con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de marzo de 2024, Jueves Santo. Y hasta aquí lo mollar, lo principal, lo más esperado de la Semana Santa. Solo hay que echar un vistazo a las calles de muchas ciudades para notar, como se notaba ayer por la tarde, que buena parte de España ya está disfrutando de un día festivo. En algunos barrios porque falta gente y en otras zonas porque se nota la llegada de forasteros que no suelen ser habituales del lugar. El caso es que este día festivo para muchos españoles nos mete de lleno en esa mezcla de devoción nazarena y de descanso vacacional a la que nos tiene acostumbrados esta época del año. Ni que decir tiene que tanto unos como otros, a los que combinan los dos planes, van a seguir muy condicionados por el agua. Hoy la previsión del tiempo nos dice que la borrasca Nelson va a seguir dejándose notar, con lluvias intensas en Galicia, oeste del Sistema Central y Sierra Morena. Las lluvias van a ser generalizadas en la vertiente atlántica y los Pirineos, mientras en el este van a seguir dando una tregua. Ojo a la nieve en las montañas del Tercio Norte y al viento, mucho viento en bastantes zonas del país. Lo que sí se va a notar es que hará menos frío. Ayer la lluvia, ya lo saben, volvió a provocar la suspensión de algunas procesiones emblemáticas en lugares igualmente emblemáticos como Zamora, Málaga o Sevilla, con el consecuente disgusto de las hermandades. Pero miren, es que esto viene como viene y hay que tomárselo con resignación, tanto en España como fuera de España. En Roma, mismamente, ayer también se puso a llover y el Papa no pudo celebrar al aire libre la audiencia de los miércoles, con lo cual hubo que apretujarse a cubierto. Sin embargo, Francisco se lo tomó con humor, haciendo bueno aquello de al mal tiempo, buena cara.
Amucchiati, ma al menos seremos non bañati.
Aquí vamos a estar apretujados, pero por lo menos no nos mojaremos, ¿eh? Efectivamente, hay que poner buena cara al mal tiempo y más cuando tenemos el problema de sequía que tenemos. Bueno, en lo que nos sumergimos una vez más en el misterio de la pasión de Cristo, lo que también vamos a notar es la pasión de los precios. Porque ahora que llega lo principal de la Semana Santa es cuando la gente va a desenfundar las tarjetas de crédito y vamos a constatar que estamos ante la Semana Santa más cara de los últimos 20 años. Ayer, sin ir más lejos, conocimos el dato adelantado del IPC de marzo, que nos ha venido a decir que los precios han subido 4 décimas para situar ese IPC en el 3,2%. Al repunte ha contribuido los precios de todo lo relacionado con el turismo y el ocio, los carburantes y también que la luz vuelve a estar más cara ahora que el IVA ha vuelto a pasar del 10 al 21%. Los que pagamos la factura de luz mes a mes ya hemos notado ese incremento en el último recibo. Así que por unas cosas o por otras no acabamos de embridar esos precios que nos restan poder adquisitivo. Con una inflación subyacente, que es verdad que ha bajado hasta situarse en el 3,3%, pero es que es un indicador que sigue por encima del 3 a estas alturas, y eso sigue siendo mucho. La inflación subyacente, lo hemos dicho muchas veces, es la que mide realmente cómo se han encarecido los productos elaborados, más allá de parámetros más volátiles como el precio de la energía o los alimentos frescos. Y lógicamente es mejor tener una subyacente al 3,3% que por encima del 6, como hemos llegado a tener. Pero a todo eso hay que sumar el efecto acumulativo del proceso inflacionista que hemos vivido para entender realmente el golpe que se han llevado y que se siguen llevando encima las clases medias y más si cabe la población más vulnerable. En fin, como hoy será un día festivo, así como más relajado, trataremos de hacer balance de situación en lo económico para entender dónde estamos y qué podemos esperar a medio plazo. Y entre tanto, pues hay más cuestiones que también ocupan la actualidad informativa. Por ejemplo, hay novedades en el culebrón de Radio Televisión Española. Ayer ya contábamos ese juego de tronos en el que las presiones de Moncloa para que el ente público contrate a un humorista de su agrado para competir con programas de cadenas privadas que no son de su agrado, que esas presiones monclovitas acabaron como el Rosario de la Aurora, porque la presidenta en funciones, Elena Sánchez, que se oponía a contratar al humorista David Broncano, al precio que fuera, decidió destituir al director de contenidos, José Pablo López, que en línea con lo que desea Moncloa sí estaba por la labor de contratar a Broncano, fuera como fuera. Ha sido un poco la lucha entre una visión de lo que tiene que ser una televisión pública con contenido de calidad sin obsesionarse por las audiencias y otra visión de ganar audiencia como sea, pero echando ese gasto al riñón del ente público y del contribuyente y además contratando a gente y productos bastante del gusto del gobierno. ¿Dónde estuvo lo curioso? Pues que a los pocos minutos de haber conseguido destituir a López, la señora Sánchez también fue destituida por el propio Consejo. Después de matar, la mataron. Los consejeros nombrados por el PSOE, que se habían opuesto al cese de López, se revolvieron contra ella y fueron fundamentales para cortar esa segunda cabeza en una reunión del Consejo de Administración en la que los consejeros nombrados por el PP, vamos, se pusieron las botas porque dispararon a diestro y siniestro. Que si echamos a José Pablo López a propuesta de Elena Sánchez, venga, pam, pam, pam. Que si echamos a Elena Sánchez a propuesta de los consejeros de PSOE, venga también, pam, pam, pam. Lo que pasa es que ayer, en la siguiente reunión en la que había que nombrar a un nuevo presidente interino de Radio Televisión Española tras la escabechina del martes, los consejeros del PP se quedaron en minoría y el resto han elegido para tomar las riendas a Concepción Cascajosa, que en una comisión parlamentaria de 2021 dijo esto para que nadie se lleve engaño.
Tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Con unas ideas que tengo y que obviamente considero que forma parte de mi vida profesional defender.
Es decir, que como en tantos otros organismos públicos, que en teoría deberían mostrar una sana neutralidad política, lo que acabamos teniendo por H o por B es un capataz que o muestra una lealtad sanchista a prueba de bombas o directamente te enseña el carnet del PSOE con su foto y su nombre. Con lo cual, se pueden ustedes imaginar cómo va a acabar eso de la gestión del ente público, después de que el gobierno dijera esta semana con la boca pequeña que estaba muy preocupado y que había que garantizar la neutralidad de la radiotelevisión española. Pues si es verdad eso que dicen, ya están tardando en anunciar que la señora Cascajosa no puede ejercer ese puesto, ni que sea por 6 meses de forma provisional, porque alguien que tiene carnet socialista no debería ostentar la presidencia de la televisión de todos, pagada por todos, y menos si en la prueba para acceder al Consejo de 95 aspirantes quedó la número 86. La semana que viene se decide el polémico fichaje de David Broncano, por el que tanto ha presionado Moncloa. Ayer el Consejo de Informativos exigió a los partidos políticos que dejen de manosear a la radiotelevisión pública de esa manera, y la verdad es que no es para menos. Y miren, todas estas cosas pasan mientras las elecciones autonómicas, que van a marcar el devenir de esta legislatura, siguen calentando motores. Se está hablando mucho de las elecciones catalanas, pero no hay que olvidar que antes de eso habrá que celebrar elecciones en el País Vasco. Y esos comicios van a estar también muy interesantes, porque el barómetro elaborado por el gobierno vasco ha venido a confirmar lo que ya apuntaban algunas encuestas privadas, que el PNV y Bildu estarían ahora mismo en un empate técnico, mientras el PSE y el PP se quedarían más o menos como están. Es decir, que se confirma que aquí los únicos que han pescado en el río revuelto del Frankenstein son los filotarras, y que Pedro Sánchez podría tener que elegir a quién deja gobernar en el País Vasco con el apoyo del PSE. O eliges a tus socios del PNV, o eliges a tus socios de Bildu, y al que no elijas, pues seguramente lo dejarás mosqueado con la problemática de que Sánchez los necesita a todos. Hombre, en caso de elegir, lo más cómodo puede que sea optar por el PNV, porque ya hay una experiencia de gobiernos PNV-PSE y porque el PNV ya sabemos cómo se las gasta en el Congreso cuando decide dejar caer a un presidente. Y luego, lógicamente, están las elecciones catalanas del mes siguiente, en mayo, que, como ya ha señalado algún comentarista, son las elecciones verdaderamente sistémicas en este país. Las elecciones en Cataluña son las únicas capaces de paralizar la tramitación de unos presupuestos generales del Estado, y en las que concurren unos personajes capaces de exigir que se les indulte y se les amnistíe con tal de que un presidente del gobierno sin escrúpulos siga en el poder. Sobra decir que aquí el PSOE, como se junta con lo mejor de cada casa y los necesita a todos en su empeño por seguir en Moncloa de forma precaria, pues se ve también atrapado en el fuego cruzado entre Esquerra y Junts. Que Junts, por cierto, ya no acude por sí solo a las elecciones. Ayer anunciaron que el nombre de su candidatura será Junts Més Puigdemont per Catalunya. Vamos, si tuvieran que ganarse la vida como creativos publicitarios o poniendo nombres a grupos musicales, iban a pasar más hambre que que un caracol en un cristal. Y fíjese, en ese frenopático que es la política catalana, el PP va a tratar de aglutinar el voto de los catalanes constitucionalistas. Para ello, no solo competirá con Vox y con lo que queda de Ciudadanos, sino también con el PSC, con la enorme capacidad que tiene el PSC para seguir convenciendo a muchos catalanes no nacionalistas de que el PSC no es un partido nacionalista, aunque en la práctica sí lo sea. Es precisamente lo que vino a denunciar ayer Núñez Feijóo.
El PSC, Esquerra y Junts son indistinguibles, son intercambiables, son tres patas del mismo proyecto y ahora ya van a cara descubierta.
Feijóo lo dijo en el acto de confirmación de Alejandro Fernández como candidato del PP catalán. Tardaron mucho en ratificar a Fernández después de que este no ocultara que no entendió esos vaivenes que se trajo Génova con Junts cuando el intento de investidura de Feijóo, algo que no entendió Fernández ni muchos constitucionalistas catalanes a los que nadie tiene que explicar qué es Junts per Catalunya. El caso es que al final, con esto del adelanto electoral, han entendido que lo mejor era apostar por Fernández en lugar de colocar al alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes o Dolors Montserrat, y han querido al final quitar hierro a las dudas. Alejandro Fernández reconoce que fue un parto difícil y Feijóo dice que si se toma su tiempo para elegir uno u otro candidato es porque no le gusta actuar como si fuera un César, que para César ya están otros en la política española, que por cierto, a veces se llevan algún que otro susto de tanto que cogen el avión. Vamos ya con ese y otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Sí, porque Pedro Sánchez ha sufrido un aterrizaje de emergencia por una avería en el avión presidencial, el Falcon, cuando iba de vacaciones de Semana Santa a Doñana. La aeronave volaba a más de 9.000 metros de altura cuando descendió de golpe 6.000 metros en apenas unos minutos. Los registros de vuelo encajan con una situación de despresurización de la cabina. Por suerte, todo ha quedado en un susto. La aeronave ha dado la vuelta a medio camino y ha regresado a Madrid con prioridad para aterrizar. Después de eso, Sánchez y su familia han vuelto a salir de la capital en un Falcon de repuesto. Más cosas, la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de 4 millones de euros. Un total de 25 personas han sido detenidas. La red centraba sus fraudes en el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400. Es noticia también que han descubierto las dos fallas activas que provocaron la erupción del volcán de La Palma en las Islas Canarias. Hablamos de zonas de rotura en la tierra que están en continuo movimiento. Científicos del CSIC han localizado estas fracturas que atraviesan la isla y que desde la erupción en 2021 han dañado decenas de edificios y de calles. El geólogo Raúl Pérez ha pasado por la linterna de COPE para hablar de este asunto y sobre si podría haber nuevas erupciones.
Realmente el camino está hecho. Si hubiese algún tipo de desestabilización de una cámara magmática que estuviese en el entorno de lo que es la cámara magmática de San Juan o la cámara magmática del Tajo Gaite, que es como han nombrado al volcán y en esta erupción, pues sí que podría ser utilizado para una nueva erupción y en las cercanías el poder crecer otro cono monogenético y empezar a tener también nuevas bocas eruptivas.
En Estados Unidos, a todo esto, los buzos han recuperado los restos de dos de los seis trabajadores desaparecidos que se encontraban en el puente de Baltimore en el momento de su derrumbe. Horas antes, las autoridades ya habían dado por muertos a todos los desaparecidos. Los cuerpos han sido sacados del río un día después de que un carguero se estrellara contra un pilón de soporte del puente, provocando su colapso. Y este Jueves Santo comienza el Triduo Pascual, los días que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta tarde comienza también la programación especial de la cadena COPE por la Semana Santa. Podrán seguir a partir de las 6:30 de la tarde la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Murcia. Es un día también de procesiones en muchos puntos de España, en especial en Andalucía. Y a partir de las 11:30 de la noche comienza el programa especial La Noche Luminosa con Faustino Catalina. Y en el partidazo de COPE, la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y su séquito en jaque por la justicia. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Se siguen sucediendo los capítulos de esta bochornosa historia para el fútbol español. Por partes, la actualidad pasa por la petición de la Fiscalía de 2 años de cárcel para Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso y 1.5 años para Jorge Vilda, exseleccionador, Albert Luque, director de la selección, y Albert Rivera, responsable de marketing, por presiones y coacciones a la futbolista y a su entorno. Estos dos últimos, por cierto, ya han sido apartados de sus funciones de la federación. En el asunto corrupción, el diario El Mundo ha desvelado una concesión de obras por valor de más de 1 millón de euros durante la presidencia de la gestora de Pedro Rocha y donde, por el medio, se sitúan empresas relacionadas con Luis Rubiales y algunos de los investigados tras esos registros en el ente federativo. Para colmo, información del diario AS, FIFA y UEFA han enviado una carta a la Federación Española de Fútbol exigiendo explicaciones sobre quién y cuándo va a ser presidente de la federación, amenazando con una inhabilitación de Pedro Rocha y la propia intervención de FIFA y UEFA, todo esto de cara al Mundial del año 2030.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:15 de la mañana, a las 5:15 en las Islas Canarias, ni la lluvia ni el viento pueden con la pasión y la fe que siguen recorriendo todos los rincones de España. Son algunos de los sonidos que nos ha dejado el Miércoles Santo y, como digo, a pesar del mal tiempo. Ayer en Zamora, por ejemplo, la procesión del silencio intentó salir, pero tuvo que volver al templo, no por la lluvia, sino en ese caso por el viento. En Sevilla la mayoría de tronos se tuvieron también que ver a cubierto. En Málaga la cofradía de Jesús Rico ha sido la única que ha salido con un recorrido más corto, igual que el yacente de Salamanca, que tuvo que recogerse antes de tiempo. Hay excepciones. Ellín, por ejemplo, ha podido cumplir con la tradición. Más de 25.000 tamborileros han tocado casi sin parar en la localidad albaceteña. Solo han detenido esa tamborada durante las procesiones como la de la oración en el huerto. Pero, como digo, son excepciones. Lo que toca y lo que marca es el tiempo y lo que parece que vamos a tener también hoy Jueves Santo y los próximos días de la Semana Santa es lluvia y también, pues eso, mucho viento, incluso nevadas en cotas bajas. Como te decía, vamos a vivir intensamente estos días también aquí en la cadena COPE. Programación especial a partir de las 6:30 de la tarde con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Murcia, además de muchas procesiones, muchas de ellas en Andalucía, donde hoy se concentran la mayoría de las estaciones de penitencia, siempre y cuando, como digo, el tiempo lo permita. Víctor Casaño, buenos días.
Buenos días. La jornada del Jueves Santo se presenta en Andalucía con una predicción poco optimista para la salida de las cofradías. El paso de la borrasca Nelson apunta a que tendremos un día con cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas que podrían dejarnos sin desfiles procesionales en todos los puntos de la geografía andaluza. Este Jueves Santo es un día de mucha emoción en toda Andalucía, pero especialmente en ciudades como Granada, que vive una noche muy especial en el Albaicín, o en Málaga, con la procesión del Cristo de Mena acompañado por la Legión Española, donde se viven momentos muy especiales. En Sevilla, hasta 7 cofradías tienen que ponerse en la calle en la tarde del Jueves Santo, que antecede a la noche más especial de la ciudad, la madrugada en la que la ciudad sale al encuentro de Jesús del Gran Poder, de la Esperanza Macarena o de la Esperanza de Triana, entre otras imágenes. Si finalmente el tiempo lo permite, todo esto podrán vivirlo en COPE a través de sus retransmisiones.
Pues como decía, todo esto será si el tiempo lo permite. Lo cierto es que pocos recuerdan una Semana Santa con tantas lluvias, con tantas alertas, pero bueno, es lo que hay y lo que nos espera, al menos hasta el domingo de resurrección.
Para estos días, que son los más importantes, ¿no?, de la Semana Santa, la verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones, además, abundantes en el oeste, en la zona central peninsular, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía. En fin, una situación pues de precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
La verdad es que las previsiones se miran casi casi al minuto, como nos contaba desde la Agencia Estatal de Meteorología Rubén del Campo, sobre todo en las cofradías, en las hermandades, que esperan hasta ese último segundo para decidir si salen. Pero es verdad que del cielo ahora estamos pendientes todos.
El domingo estuve de manga corta y ahora estoy con una ropa que usaba en un tiempo que vivía en Noruega, así que con eso te digo todo.
Un día vas en camisa corta, otro día vas en camisa larga y así, pero al final terminas Fatal, bueno, ya me veis la garganta, que no puedo hablar.
Nos ha sorprendido sacando la ropa casi de verano, pero hay que volver al abrigo otra vez.
Pues pendientes del tiempo, también los que han aprovechado para disfrutar de la Semana Santa fuera de casa, que son muchos, de hecho estos son los días en que más nos movemos. Y eso que el mal tiempo ha provocado algunas cancelaciones de última hora, pero aún así la mayoría mantiene sus planes, aunque se tengan, eso sí, que adaptar.
Vivo en Madrid y voy a Huesca, a ver a mi Huesca. Familia.
Yo vengo de Cádiz y ahora me voy de vacaciones a Burgos. Paso por Madrid y me recogen en coche y me voy para Burgos, de desconexión.
Yo soy inglés, pero llevo 15 años viviendo aquí. Hemos hecho una escapada a Córdoba hoy, ida y vuelta.
A Valencia, hasta el sábado por la tarde, para descansar.
Ojo a las cifras, ¿eh? Casi 10 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes, más de 60.000 vuelos programados y más de 2 millones y medio de billetes habilitados por Renfe. Y eso que estas vacaciones de Semana Santa van a ser, como decíamos, una de las más caras de los últimos 20 años porque llegan justo en pleno repunte de precios. Lo habrás notado si has reservado, por ejemplo, un hotel. El precio medio por noche en España el año pasado era de unos 99 euros. Esta Semana Santa nos sale por unos 107. Suben además también los billetes.
Sí, están más caros, la verdad que sí. Comparado con otras veces, como igual el doble incluso, otras veces. Se ha aumentado estos días.
Y más de lo mismo con la gasolina, algo que también pasa cada vez que empezamos unas vacaciones.
Pues la verdad es que lo noto bastante abusivo, la subida sin parar. 70 euros, cuando antes a lo mejor me costaba 55.
Obviamente tengo más cuidado, o sea, si te andan subiendo trato de usar menos el coche y tal.
Hay que esperar un poquito, ahora llegan las vacaciones, llega verano y siempre pasa lo mismo.
El litro de gasolina está hoy de media 1,65 a 1,54 el litro de diésel. En cualquier caso, lo de pagar mucho por todo no es algo exclusivo del ocio, del turismo ni de estos días de Semana Santa. Y lo demuestra el dato adelantado del IPC de marzo. La inflación ha vuelto a repuntar, esta vez 4 décimas. Se sitúa en el 3,2% precisamente por culpa sobre todo de la gasolina y también de la luz por la vuelta del IVA al 21% en el recibo. No ha habido sorpresas, Marta Ruiz.
Era lo esperado, la subida del IVA de la luz al 21% encarece la factura de marzo y empuja la inflación. También se nota el impacto de los carburantes frente a una cesta de la compra que, según el Instituto Nacional de Estadística, habría seguido moderando la subida en marzo, aunque no sabremos cuánto hasta dentro de un par de semanas. Ahora son alimentos y servicios los que siguen presionando al alza, tomando el relevo de la energía. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Una nueva ronda de inflacionista, pues derivada de ajustes de segunda ronda, ¿no? El Banco Central Europeo ya lo tiene también en mente, que el principal componente que tiene que vigilar es el de los servicios, ¿no? Y es de ahí más los alimentos de donde proceden las principales resistencias a la baja.
La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, se modera ligeramente al 3,3%, aún lejos del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés.
Pues precisamente este repunte en la inflación, que a su vez impide que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés, ha provocado también que el Euribor vaya a cerrar marzo con otra subida en el 3,72%, que es un nivel más alto desde noviembre. Así que si tienes una hipoteca variable y te toca revisarla ahora, que sepas que te va a volver a subir la cuota. La lluvia también marca la Semana Santa en Roma, lo que obligó al Papa a presidir la audiencia general a cubierto en lugar de la Plaza de San Pedro, como es habitual. Lo que no impidió, eso sí, es que la sala estuviera abarrotada. Y el Santo Padre aprovechó para volver a acordarse de los que más sufren, de aquellos que sufren las consecuencias de las guerras.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Hermanos, recemos por la paz, que el Señor nos dé la paz en la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto bajo los bombardeos, y también en Israel y Palestina, que llegue la paz a Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos como don de su Pascua.
Pues del conflicto en Gaza parece que hay un cierto acercamiento, al menos Estados Unidos ha asegurado que Israel y Hamas están acercando posturas de cara a un alto el fuego en la franja. Además, Netanyahu quiere reprogramar la reunión con la administración Biden, que él mismo canceló hace unos días, para analizar esa posible ofensiva en Rafah, donde se refugian ahora mismo 1,5 millones de personas. Es una de las zonas más presionadas de la franja, esa zona sur, pero por el norte la situación no es mejor. Allí la hambruna es ya una realidad, porque ese es el drama, ¿no? En la franja su población no solo sufre los bombardeos, sino que también está sufriendo esa crisis humanitaria. Sigue faltando comida. Por eso España ha enviado ayuda, ha lanzado ya 23 toneladas desde 2 aviones militares, han lanzado con paracaídas 11.000 raciones de comida. Además, la ONG española Open Arms prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. Ahora mismo las condiciones están retrasando un poco la segunda salida, pero el director de la ONG, Oscar Camps, ha estado en la tarde de COPE.
cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
Y la crisis se expande más allá de la franja. Al menos 8 personas han muerto en las últimas horas en bombardeos en el sur del Líbano. Bueno, por cierto, aunque el tiempo no acompañe y no parezca que estamos en primavera, empieza ya oficialmente la temporada de festivales en España.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
Benicàssim, uno de los epicentros nacionales de esos festivales de música, coge desde hoy el Sansan. Es, como digo, la primera de las grandes citas del año y va a reunir a nombres destacados del indie y del pop como Vetusta Morla, Viva Suecia, Amaral, La Oreja de Van Gogh o esto que suena, Arde Bogotá. Por cierto, prueba de que nos acercamos al verano es que este fin de semana ya cambiamos la hora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bocata rico con crema de atún. Y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de filetes de bacalao a solo 3,69. Así de fácil, así de Aldi.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta
fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos, la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Jueves Santo. Ayer ya a las 3 de la tarde se notó que la gente se echaba a la carretera. De hecho, dicen que este es el periodo del año de mayor jaleo de tráfico en relación al número de coches que salen de viaje y al poco tiempo en que lo hacen. Porque en Navidad, y ya no te digo en verano, hay más tiempo para hacerlo de forma escalonada. Para la Semana Santa es lo que es, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección y como mucho el lunes de Pascua en algunas comunidades. Y en esos 4 o 5 días se concentra todo el mogollón de ir y de volver. Por eso, un día más, volvemos a pedir prudencia al volante, teniendo en cuenta sobre todo que el tiempo va a seguir estando complicado con la lluvia y con el viento. Y si no, fíjense, ahí está la DGT, que se pasa el día pensando en cómo vigilar al personal para que se comporte correctamente al volante o en caso de que no lo haga, clavarle una buena multa, con la que de paso se recauda dinerito, que eso, para que no vamos a engañar, también le gusta mucho a la Dirección General de Tráfico. Una cosa no quita la otra. Bueno, sea como sea, la DGT no deja de innovar y lo último que nos ha explicado es que de cara a la campaña de verano va a preparar una flota de motos camufladas para controlar el tráfico. Es decir, agentes que no van a aparecer agentes, que lo mismo se disfrazan de ángeles del infierno o alegres motoristas de estos que les gusta presumir de la última burra que se hayan comprado. Será un fenómeno muy curioso cuando uno va conduciendo por esas autovías de Dios, que es que mucha gente va un poquito o bastante por encima del límite de 120 y de repente cuando ven una patrulla de la Guardia Civil con sus sirenas en lo alto, como que todo el mundo se pone un poco por debajo de 120 para no adelantar a la Guardia Civil por encima del límite permitido. Y como la Guardia Civil vaya ahí rozando los 120, a muchos les da respeto pasarles y entonces es cuando comienza la procesión de coches por detrás de la Guardia Civil. Y claro, como los agentes se dan cuenta de eso, saben que lo más efectivo, si se trata de cazar a los imprudentes, son los vehículos camuflados. Es decir, que el Fittipaldi de turno no sepa que está adelantando a un agente que puede estar con el radar preparado para cazarle infraganti. Así que ya saben, este verano si ven una moto que va un poco por debajo del límite, pues no la pasen despegándole las pegatinas porque lo mismo les llega una receta cuando vuelvan a casa. Y esas recetas, cuando ya tienes las vacaciones amortizadas, duelen mucho. A todo esto, hablando de la Guardia Civil... Tampoco podemos pasar por alto el vídeo que se ha publicado en las últimas horas. Un vídeo que nos vuelve a sumergir en el drama de los agentes que fueron asesinados por el narco en Barbate. A todos nos sobrecogió aquel vídeo en el que se ve desde tierra firme cómo una enorme lancha torea a la pequeña Zodiac de los agentes hasta que decirle pasarle por encima matando a 2 guardias civiles. Bueno, pues lo que hemos visto ahora a través de los compañeros de Voz Populi es el vídeo que grabaron ese día los propios agentes con sus cámaras GoPro desde dentro de la Zodiac. Los momentos de tensión en los que los 5 agentes se daban instrucciones los unos a los otros para tratar de sobrevivir en esa lucha en la que tenían todas las de perder.
Sí.
Si disparata al aire, van a por nosotros. No podían hacer gran cosa y lo único que se gritaban los unos a los otros es que utilizaran los focos para deslumbrar a los narcotraficantes, a ver si así se alejaban, y ya en un momento de desesperación que disparasen al aire. Pero es tal la inferioridad de condiciones que los narcos llegaron a sentirse inmunes, hasta el punto de verse en condiciones de acelerar para pasarles por encima con toda impunidad, con un total desprecio a la vida de los agentes. Ahora hemos escuchado también las declaraciones ante el juez de algunos de los detenidos, como es el caso del Cabra, que es el tipo acusado de conducir la narcolancha que mató a los guardias civiles, negando que fuera él el que estaba esa noche pilotando la fuera-borda, cosa que la Guardia Civil no se cree, no le da ninguna credibilidad. Aquí lo importante es que el ministro Marlaska cumpla su palabra y realmente agilice la llegada de medios humanos y materiales al estrecho para reforzar la lucha contra el narco. Haya abierto un proceso extraordinario para incorporar a 80 agentes a la zona y ojalá se haga pronto, en el plazo de 20 días que se ha prometido. Para ese tipo de cosas, para pagar el sueldo y los medios de quienes se juegan la vida por nuestra seguridad, para eso los españoles siempre vamos a pagar con gusto nuestros impuestos. Y miren, hace un momento hablábamos de tráfico y de vehículos, que es un asunto que curiosamente también se entremezcla con otros asuntos de la actualidad, pero que en este caso nos sitúan en Estados Unidos. Uno de esos escenarios sigue siendo Baltimore, la ciudad que continúa sobrecogida por el derrumbe de su puente de más de 2 kilómetros de largo debido al choque de un carguero contra uno de los pilares. Además de la tragedia humana, ya han rescatado 2 de los 6 fallecidos que se cayeron al agua dentro de un coche. El problema ahora es económico, porque de ese puerto que ahora está paralizado sale o salía la mayor actividad automovilística de Estados Unidos. Hasta 750.000 automóviles al año son recibidos o enviados desde ese puerto de Baltimore, donde un grupo importante como Volkswagen tiene un centro logístico. Toyota, Nissan, Volvo o Jaguar también usan el puerto de Baltimore para su actividad comercial, y General Motors exporta desde allí todos sus coches a Sudamérica. Así que el destrozo del puente puede ser también un destrozo para el mercado del automóvil, que bastante ha sufrido ya con el estrangulamiento de la pandemia que provocó, ya saben, un embudo en el envío de recambios y componentes a las fábricas. De hecho, todavía, a día de hoy, en según qué marcas, si vas a comprar un coche nuevo, te pueden hacer esperar hasta medio año para que te lo entreguen, porque lo de la fabricación sigue yendo despacio. Y el otro asunto que también nos sitúa en Estados Unidos y que también tiene que ver con el mundo del automóvil es el que tiene como protagonista al grupo Stellantis. El grupo Stellantis es uno de los más importantes del mundo porque comercializa algunas de las marcas de coches más conocidas que todos vemos por la calle. Bueno, pues Stellantis se ha visto envuelta en una polémica allí en Estados Unidos que nos ha recordado a una película muy conocida en la que sale George Clooney, la película Up in the Air.
Usted y yo estamos aquí porque esta va a ser su última semana como empleada de esta empresa.
¿Por qué yo?
¿Y qué voy a hacer ahora?
¿Debo sentirme mejor por no ser el único que va a perder su trabajo?
Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años.
¿Cómo puede dormir por la noche?
La recuerdan, ¿verdad? En esa cinta, George Clooney interpreta a un tipo que se dedica a viajar por todo el país haciendo la ingrata labor de comunicar el despido a los trabajadores que han sido incluidos en un ERE. Las empresas le contratan para que sea él el que se coma el marrón de soltar la mala noticia al empleado. Y la verdad es que el personaje de Clooney aguanta el tirón con bastante filosofía, con bastante deportividad. Es decir, acepta que le hagan sentir mal porque considera que el trabajador despedido tiene derecho a ese ejercicio de desahogo emocional. Lo que pasa es que llega un momento en que sus superiores consideran que, para evitar situaciones demasiado tensas, como que alguno de los despedidos le pueda echar mano al cuello, lo mejor es que las reuniones para comunicar los despidos sean telemáticas, es decir, con la frialdad de una pantalla de por medio. Bueno, pues la dirección de Stellantis en Estados Unidos ha sido criticada porque hace poco pidió a 400 de sus trabajadores que un día concreto se lo tomaran telemático. Les dijo, oye, como esto del teletrabajo está muy bien y mola mucho, tal día os vais los 400 a trabajar desde casa. Pero tal día en concreto, ¿eh? No vayáis a elegir vosotros el día de teletrabajo. Tiene que ser, yo qué sé, el martes 19. Y los trabajadores, ah, pues mira, muy bien. ¿Qué pasó? Que el grupo automovilístico había decidido hacer un despido colectivo y a esos 400 trabajadores se les comunicó que aquel era su último día de trabajo de forma telemática. Es decir, se les mandó a casa ese día, el último que iban a trabajar, seguramente para evitar escenas dramáticas o tensas in situ. Y hombre, eso pues está un poco feo, pero para que vean cómo a veces la ficción supera a la realidad. Vamos ya, y la realidad a la ficción. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy analizamos también ese dato, ese 3,2% en el que se sitúa el IPC adelantado de marzo, la inflación. Los precios suben 4 décimas, en gran parte por el encarecimiento en la luz, a consecuencia de la subida del IVA al 21%, y por el alza de los carburantes. A todo esto, Israel y Estados Unidos acercan posturas sobre los planes de ataque en Gaza. La Casa Blanca anuncia que Benjamín Netanyahu ha aceptado reprogramar la reunión entre ambas partes. Lo hace varios días después de que cancelara un viaje de la delegación israelí a Washington. Mientras tanto, sigue el drama humanitario en Gaza. La ONG española Open Arms prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. Ahora mismo las condiciones meteorológicas están retrasando un poco la segunda salida. El director de la ONG, Oscar Camps, ha estado en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
El conflicto sigue complicándose incluso más allá de la franja de Gaza. Al menos 8 personas han muerto en las últimas horas en bombardeos en el sur del Líbano. Y en el partidazo de COPE, la FIFA y la UEFA advierten a la Federación Española a 2 meses de la Eurocopa y con el Mundial 2030 en el horizonte. Bruno Casar.
Sí, los máximos organismos del fútbol han dicho basta y han enviado una carta a la Federación Española de Fútbol, tal y como ha adelantado el diario AS, exigiendo saber quién y cuándo va a ser presidente del ente federativo ante el panorama de irregularidades que se está viviendo, o de lo contrario, tanto FIFA como UEFA amenazan con intervenir directamente a la Federación Española de Fútbol, sobre todo de cara a ese Mundial del 2030, un mundial que está en jaque después de que se sucedan más capítulos en esta historia, como que el TAT podría inhabilitar a Pedro Rocha si finalmente es elegido presidente, después de que el diario El Mundo haya adelantado que la investigación desvela concesiones de obra a dedo en la federación por valor de más de 1 millón de euros que incumben de forma directa a empresas relacionadas con las personas que están siendo investigadas actualmente, así como Luis Rubiales, un Luis Rubiales para el que además la fiscalía pide 2 años de prisión por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso, y año y medio para Jorge Bilda, ex seleccionador, Albert Luque, director de la selección, y Albert Rivera, responsable de marketing, por presiones y coacciones a la futbolista y a su entorno. Estos dos últimos, por cierto, ya han sido apartados de la federación.
La política se toma también unos días de descanso en Semana Santa. PSOE y PP van a aprovechar estas vacaciones para ordenar sus estrategias de cara a un posible acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, aunque las posturas entre ambas partes continúan muy alejadas. Maribel Sánchez.
Son ya los últimos intentos para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces y lo saben perfectamente en Europa. Por eso han vuelto a apostar por un acuerdo y por la mediación en las negociaciones. Se aplazaron esta misma semana en pleno choque entre el PP y el PSOE por el caso Koldo y ahora utilizarán las vacaciones de Pascua para coger fuerzas y reordenar estrategias. Es algo imprescindible. El Consejo General del Poder Judicial lleva más de 5 años bloqueado y el riesgo de politización de este organismo está en aumento, dicen los populares a COPE, tras constatar los cambios que ha ido introduciendo Sánchez. Por eso exigen que primero se reforme el sistema de elección de los jueces, algo que se ha convertido en el principal punto de fricción en las 3 reuniones que ha habido este año, y se trata de limar asperezas antes de que se produzca la cuarta. El PSOE, sin embargo, opta por nombrar primero a los magistrados y cambiar después el sistema para hacerlo. Diferencias que tienen que solucionar en tiempo de descuento.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Destacan en los principales periódicos las iniciales de RTVE, de Radio Televisión Española, en medio de los cambios que se están produciendo. Moncloa toma el control total del ente público con una afiliada del PSOE al frente. Titula El Mundo en su portada. La consejera Concepción Cascajosa será presidenta interina durante 6 meses. El debate cuenta que ha logrado el cargo gracias al ala izquierda del Consejo de RTVE. Ha sido con 5 votos a favor, 3 en contra y la abstención de Elena Sánchez, la anterior presidenta cesada este martes. El País, por su parte, habla de una frágil tregua de 6 meses en su primera tras una frenética negociación. Y ABC dice que se clasificó en el puesto 86 entre 95 candidatos cuando se presentó al concurso de renovación de cargos. Este mismo diario, por cierto, cuenta en su portada que la deuda pública ha crecido 400.000 millones de euros desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El pasivo Administrativo de la Seguridad Social cierra 2023 con un récord histórico de 116.000 millones empujado por el pago de las pensiones. La Razón habla de la precampaña electoral en Cataluña, cuenta que Génova controlará la campaña y las listas de Alejandro Fernández. El favorito era Reyes, alcalde de Castelldefels, que irá de número 2, pero según cuenta este diario, el adelanto de los comicios frustró los planes de una transición tranquila. Por último, Sergio, un asunto de internacional en El País. Europa retira las tropas del Sahel y deja el terreno libre a Rusia. Francia rechaza seguir en esta zona clave para la migración hacia la Unión Europea.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Me quedo con las joyas de Concha Piquer que se subastan estos días en París, entre ellas diamantes, perlas y oro. Este miércoles, la conocida casa de subastas Sotheby's golpeó el mazo para que coleccionistas y fanáticos de la artista valenciana puedan lucir un pedacito de su historia. Cuenta el diario El Mundo que Conchita e Iris, las nietas de la Piquer, decidieron deshacerse de un 30% de la colección. Aseguran que son conscientes que por el tipo de vida que llevan hoy en día no pueden lucir estas piezas. La pieza que se ha adquirido por mayor valor es un anillo de diamante vendido por el módico precio de 82.550 euros. En esta ocasión, Sergio, los pujantes sí que se han dado prisa en viajar más que el baúl de la Piquer y más rápido.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas tres noticias de máxima actualidad relacionadas con la justicia. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Les voy a contar estos tres anticipos. El primero es que dígase lo que se diga y se hagan las filtraciones interesadas que se hagan, las posibilidades de que el Partido Popular acuerde con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial son nulas, totalmente nulas. El PSOE no accede a aprobar en un mismo paquete los nombres de los nuevos consejeros y la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo. No hay posibilidad alguna de pacto. La segunda es que muy próximamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá que decidir si la querella presentada por el Partido Popular contra el Fiscal General del Estado por el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala de la Memoria Democrática sale adelante. Pues bien, la impresión de este conciso es que no, que el Supremo no refrendará esta querella. Quizá sus 5 magistrados de esta Sala Segunda no entienden que haya sido presentada por un partido político. Esto es tanto como admitir que el Supremo está practicando el muy citado lawfare. Y tercero, la pregunta está en el aire. ¿Detendrá el juez de arena al hoy forajido Puigdemont? Pues la respuesta de fuentes jurídicas solventes es esta. Si viene con la amnistía publicada en el Boletín Oficial del Estado, no. Si viene antes, sí, aunque sea de forma provisional. ¿Forzará Puigdemont esta vía en plena campaña electoral en Cataluña? Pues la respuesta puede ser que sí. Y una coda, al margen, atención. Advierto, no es nada imposible que Sánchez fuerce la reposición del infame sectario José Pablo López en Televisión Española. ¿Saben ustedes cuál fue una de sus irregularidades más clamorosas? Contratar programas que no llegaban al 4% de audiencia por un importe un poco inferior a los 2 millones de euros. Así el malévolo amanuense tipo de Sánchez sorteaba al Consejo de Administración.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El turismo afronta esta semana una ocupación hotelera que crecerá un 13%, a la vez que el gasto global de los turistas caerá un 10%. De hecho, el gasto medio por turista se reducirá de los 429 euros de 2023 a los 385 de este año. Y ojo, porque si aplicamos la inflación, los 385 euros de hoy no son los de hace 12 meses, sino menos. A esta situación se le denomina paradoja de la austeridad, un fenómeno que sugiere que mientras la intención individual de ahorrar durante periodos de incertidumbre puede ser racional, cuando se aplica a gran escala conduce a una disminución del consumo agregado, afectando negativamente al crecimiento económico. Y en este caso, aunque los españoles buscan economizar en sus gastos de vacaciones, la economía turística sigue floreciendo en términos de ocupación agregada, pero con una menor inyección de gasto directo por turista. El problema es que el 15% de esos turistas han solicitado un crédito al consumo para irse a sus destinos. Hay muchas familias que prefieren endeudarse que renunciar a unos días de vacaciones, lo que explicaría, en parte, ¿por qué nadie pone el grito en el cielo cuando se publica que la deuda pública alcanza mes tras mes un nuevo récord? Es que tal vez esta adicción al crédito malo es algo cultural.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, vamos con lo que hace ruido. Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa es el nombre propio, es la nueva presidenta interina del ente. Ha sido vocal del Consejo de Administración desde 2021, profesora universitaria especializada en televisión y militante socialista. Esto último sin disimulo. Ya sabes que hay gente en redes, Sergio, con la hemeroteca muy actualizada. Uh-huh,
sí, sí.
Esto dijo Pedro Sánchez sobre este tipo de nombramientos.
Yo no he puesto a un militante del Partido Popular como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente de la Radio y Televisión Española.
Bueno, pues ya lo has hecho. Y no hace tanto tiempo, 48 horas, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno.
Yo aquí también quiero decirles que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio y Televisión Española como servicio público de calidad que es. Pero tenemos que esperar, ¿no?, a que termine este consejo y para poder hacer un análisis más detallado de lo sucedido.
Bueno, pues ya pueden hacer el análisis perfectamente, ¿no?
Sí, ya lo pueden hacer, efectivamente. Mira, por cierto, Sergio, se han publicado las notas de Cascajosa cuando, siendo consejera, se presentó al concurso público de Radio Televisión Española. La valoración de su proyecto fue de 6 sobre 30. Y los comentarios sobre su proyecto: no hace diagnóstico del sector, no hay un diagnóstico serio, generalidades, no hay estructura empresarial, planteamientos superficiales, proyectos sin estructurar. Eso sí, se preocupa de incluir perspectiva de género. Y ayer, susto en Badalona. Un hombre fue detenido después de que rompiera con un hacha el escaparate de un McDonald's en el Magic, un centro comercial. Un agente de los Mossos de Escuadra, fuera de servicio, con la ayuda de un vigilante de seguridad privada, lograron reducirle. La gente allí congregada salió en estampida y cuando fue detenido, pues los testigos estaban calentitos. Se llevaron un susto gordo, hombre, pero más
el
que
susto
eso...
que se llevaron, madre mía.
Sí, sí, hombre, claro, es que imagínate ver entrar así un señor con un hacha. La Federación Española de Fútbol, cómo no, pues sigue haciendo también ruido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 2 años y medio de cárcel para Rubiales, el expresidente, por el beso a Jenny Hermoso, por coacciones a la futbolista y a varios de sus allegados. Delitos de agresión sexual y coacciones. Y también pide 1 año y medio de cárcel para el director deportivo de la masculina, Albert Luque, al exentrenador femenino Bilda y al ex responsable de marketing, Rubén Rivera. Tanto Luque como Rivera han sido apartados de sus funciones. Bueno, pues mira, a la que le siguen cayendo las críticas, a pesar de todo esto, es a Jenny Hermoso. En redes se están recuperando sus vídeos de la celebración del Mundial.
No, pero la foto desnuda me la hace ahora, ¿eh? En la cama, así.
Yo también me lo voy a hacer, ¿eh?
En la piscina.
Ye, saluda, que estoy en directo.
Y se toman esas palabras y esas bromas, pues una vez más, para abejarla.
Es que eso forma parte del ámbito privado. Lo que pasa es que ahora, como hay tanta cámara y tanto no sé qué, pues al final la gente que no tiene que meterse en lo privado, pues se mete y eso es difícil de gestionar, sí.
En una plataforma Sergio, sigue haciendo mucho ruido el documental No Estás Sola, sobre la violación y asesinato de Nagore durante los Sanfermines de 2008. De Nagore, la FAS no quiso tener sexo con José Diego Illanes, un psiquiatra que estaba haciendo el MIR y que era compañero de Nagore. Este señor ha vuelto a ejercer y ha pedido que se retiren de los buscadores sus historiales delictivos. Me cachis, no ha podido ser. El documental es muy impactante. Esta es su madre.
En el caso de Nagore, el juez les dijo al jurado popular: ¿queréis hacerle alguna pregunta a la madre de Nagore?
¿El jurado tiene alguna pregunta para hacer? Le preguntan si Nagore era ligona.
Es la pregunta que me hizo ese jurado popular. ¿A quién estaban juzgando en esa sala?
Es flipante, la verdad, es indignante. Y se ha hecho viral este momento de la intervención del cómico Joaquín Reyes en el séptimo Foro de la Cultura en Valladolid sobre la cultura de la cancelación. Reyes niega que exista. Existe la crítica, dice, y muchos cómicos no la saben aceptar.
¿Hay juicios públicos? Sí, hay juicios públicos. ¿Eso pasa? Pasa. ¿La persona sigue? Sigue. El caso de Miguel Bosé. Hablaba de cancelación en la portada del País Semanal. Si es que la broma se cuenta sola. Miguel Bosé, que es una persona que en su última, en este momento de su vida, por lo que sea, dice unas majaderías impresionantes, unas chorradas que son grandísimas, las dice en programas de máxima audiencia y dice que no puede hablar, macho.
Tiene toda la razón.
Joaquín Rey, hablando en serio, pero verdad lo quiere también, tiene sentido.
Es que tiene toda la razón con el tema de Miguel Bosé, que está todo el día denunciando esto de que le están cancelando y lo hace en portada de medios de comunicación.
En fin. Eso iba a decir yo, en fin. 6:55, ahora a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos a 1,49€. O los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a solo 2,69€ el kilo. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más Pro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto. Ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.